Pero fundamentalmente nos dedicamos a la campaña electoral, a conocer qué es lo que proponen los líderes de los partidos políticos. Grosso modo, claro, en 7 minutos de charla no podemos leer un programa político completo. Pero sí conocer algunos datos que pueden servirnos de acicate para votar o no votar a determinados candidatos de determinados partidos. Él es Alberto Garzón, candidato de la coalición Izquierda Unida, Unidad Popular a la presidencia del gobierno. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
Alberto, ¿qué propone usted, qué proponen ustedes que no proponga ningún otro partido político?
Bueno, hay varias cosas, pero yo me centraría fundamentalmente en el aspecto económico, en el que nosotros proponemos, entre otras cosas, un plan de inversión pública para la generación de empleo, habida cuenta de que hay que darle la vuelta a estas políticas de austeridad, que lo que han hecho en más de 4 años ha sido desguazar todo el empleo existente y provocar el éxodo de mucha gente fuera de nuestro país por perder oportunidades laborales, y al mismo tiempo democratizar la economía, es decir, garantizar que el Estado tiene instrumentos para que los gobiernos al final no tengan que pedir por favor a los bancos que actúen para salvar la economía, sino que tengan sus propios instrumentos. Por eso proponemos que Bankia no sea privatizada, sino que se quede como un polo de banca pública, o que puedan ser recuperadas empresas que fueron privatizadas, para que haya efectivamente un instrumento a favor de la mayoría social, de las clases populares.
Y eso de la financiación de todas esas políticas, que yo me imagino que comporta mayor gasto público, ¿de dónde vendría?
Bueno, fundamentalmente de una reforma fiscal que hemos estado proponiendo 4 años en el Congreso. Yo, como portavoz de Economía, he tenido la oportunidad de debatir con Montoro, con Draghi, con Guindos, hablando precisamente de esto. Y el sistema fiscal español es que es perfectamente un desastre. Las grandes empresas acaban pagando un tipo efectivo del 5-7%, según Montoro. Las pequeñas y medianas empresas suelen pagar, para que nos hagamos una idea, del 17-20%, gracias a las deducciones, y las familias fundamentalmente pagan más del 20%. Eso es profundamente contrario a nuestra Constitución y el artículo 31, en la que se establece que deberían pagar más los que más tienen y no al revés. Entonces, modificar todo eso y acabar con todas las deducciones, salvo aquellas que sirvieran para crear empleo, generaría dinero suficiente, aparte de la necesidad de modificar los tipos, especialmente a las grandes fortunas, para que al mismo tiempo se luchara contra el fraude fiscal en sus dos variantes, elusión fiscal y evasión fiscal, la que es legal y la que es ilegal. Todo ello encaminado a que somos un país rico en realidad. Lo que ocurre es que tenemos agujeros provocados muchas veces por el propio gobierno, gobiernos que hacen amnistías fiscales, que en última instancia hacen que al final pues no haya dinero suficiente para determinadas cosas. No obstante, es una cuestión de prioridad. En este país ha habido dinero para rescatar autopistas quebradas, aeropuertos sin aviones, bancos sin dinero, y sin embargo no se ha querido utilizar para rescate de pensiones, de sanidad o de educación. También hay una cuestión ahí de prioridades.
Es decir, presumo que subir los impuestos. Yo le hago una reducción quizá demasiado reducida, ¿no? Pero subir los impuestos.
Depende de qué posición se sitúe cada uno. Es decir, si uno es un asalariado normal, es una persona de una familia, es un autónomo que tiene su taxi o su pequeña y mediana empresa, esas personas no van a haber subido sus impuestos, porque al final, de hecho, pueden pagar menos. Nosotros lo que proponemos es bajar determinados tipos de impuestos, como son los indirectos, como el IVA, como son los impuestos a los productos más básicos, porque son los que afectan a todos por igual, pero subir los que sí son directos, es decir, igualar, por ejemplo, las rentas del capital, que las paga una minoría de la sociedad, a las rentas del trabajo, que las paga la mayoría. Y eso sí que permite decir que efectivamente sería subir impuestos a los que más tienen, al mismo tiempo que es bajar a los que menos tienen.
El segundo capítulo, las pensiones. La hucha de las pensiones anda temblorosa. ¿Las pensiones cree usted que deben subir? ¿Debe tenerse en cuenta la variable de la inflación? ¿Deben subir a cargo de qué presupuesto? Cada día somos más los que vamos a necesitar una pensión y cada día, no sé, vamos a ser más los que vamos a necesitar la pensión que incluso los que van a estar trabajando, según se ve. ¿Cómo afrontan ustedes eso?
Sí, efectivamente. Está claro que es una cuestión contable de ingresos y gastos. Los gastos suelen ser las pensiones y los ingresos suelen ser, pues naturalmente, las cotizaciones. Entonces, cuando más trabajo haya, cuando el gobierno más empleo cree y cuanto más calidad tenga, más cotizaciones en cantidad, en absoluta y en relativa habrá para ingresar en la seguridad social y por lo tanto compensaremos eso y será perfectamente sostenible. Es decir, una política de creación de empleo, una política de redistribución de la renta permite perfectamente sostener el sistema, pero al mismo tiempo hay que ingresarlo al IPC. Es muy fácil. El gobierno de Rajoy los ha desindexado, como se dice, es decir, que no lo tiene en cuenta el índice de inflación. Eso significa que el gobierno de Rajoy le ha puesto 3 euros de media en el bolsillo a los pensionistas, pero la vida se puede encarecer 10 euros, 15 euros, 20 euros al mes, y eso significa que en el fondo se ha empobrecido. Por eso es importante juntarlo, es decir, si la vida crece 10 euros, como mínimo la pensión tiene que crecer 10 euros, para que de ese modo, evidentemente, la gente no se empobrezca, aunque tenga un poquito más de dinero en el bolsillo. Esto nos parece esencial, y al mismo tiempo preservarlo como derecho. Quiere decir que sea como la sanidad y la educación. La sanidad y la educación no se financian solo por sus, digamos, actividades, no por las matrículas universitarias, sino que también se financia por el Estado en caso de necesidad. Y yo creo que las pensiones son un derecho establecido que nunca debería estar en peligro y que el Estado tiene que ser garante de que incluso en una época de mucha crisis el Estado tiene que salir allí a salvarlo a través de la financiación.
Hombre, la verdad es que la inflación interanual ahora mismo está en el 0%. Quiero decir que los 10 euros de aumento del coste de la vida no se le habrían dado a los pensionistas. Si han subido un 3 euros, es decir, habrían ganado. La paradoja estaría en que se ha subido mucho menos las pensiones ahora que en el año 90, pero han ganado más poder adquisitivo porque en el año 90 había una inflación del 7%.
Sí, que efectivamente. Este año... Eso ha ocurrido para este año, que tenemos una inflación muy baja, y para el año anterior, pero al estar quedarse así como estructura, si el año que viene sube un 10%, o por ejemplo, o un 3%, o un 2%, en total, todo lo que suba más de un 0,25% ya va a ser un empobrecimiento. Y claro, como sabemos, el Banco Central Europeo tiene puesto como referencia siempre que haya una inflación del 2%. Eso quiere decir que en el medio plazo el sistema de pensiones del Partido Popular está diseñado para que cada año se pierda un 1,75% de poder adquisitivo las pensiones.
¿Qué le hace pensar que el año que viene va a aumentar la inflación, va a ser del 10%?
No lo creo, pienso que no lo va a ser el año que viene, porque de hecho lo que pienso es que las políticas monetarias del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, que han sido expansivas, de soltar miles de millones, billones de hecho, de dinero al sistema financiero, está inundando todo eso y está generando la posibilidad de una nueva crisis financiera, está dando muchísimo dinero, eso hace que puedan subir las bolsas, eso hace que haya mucha especulación financiera, pero no traslada a la economía real. Por lo tanto, lo que sí puede haber es que, no sea el año que viene, pero puede ser dentro de 2 o 3 años, sobre todo porque es un objetivo marcado por el Banco Central Europeo. Se supone que tiene que trabajar para que haya una inflación del 2%, no del 0. El 0 es un objetivo que el Banco Central Europeo lo tiene que tratar siempre como alerta. Eso los economistas lo sabemos muy bien. Tiene que hacer políticas para que vaya al 2%. Así que sea 1 o 2 o 3 años, el Banco Central Europeo, según sus estatutos, tiene que conseguir una inflación siempre en torno al 2%.
¿En Izquierda Unida propone salir de la OTAN?
Nosotros sí. Proponemos salir de la OTAN porque creemos que es un instrumento y un mecanismo que dependen fundamentalmente de Estados Unidos, y nosotros somos partidarios de una seguridad europea, somos partidarios además de una política internacional que sea de solidaridad y que no suscriba inmediatamente las tesis que van desde Bush hasta el último reciente Hollande, que han sido tesis que, como la guerra de Irak, a lo que han provocado ha sido el caldo de cultivo para mayor fanatismo y más terrorismo yihadista, como desgraciadamente hemos visto. Un intento de atacar a Al-Qaeda, de acabar con Al-Qaeda, generó al Estado Islámico, al margen de que la OTAN es el paraguas por el que Turquía está permitiendo hacer todo tipo de barbaridades, como dejar pasar a los camiones cargados de petróleo, de contrabando del Estado Islámico, de los terroristas, o bombardear a una guerrilla kurda que en estos momentos está luchando desde hace varios años contra los bárbaros terroristas que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y eso Turquía lo está haciendo porque está bajo el paraguas de la OTAN. Es absolutamente inconcebible en estos momentos.
Y si nos damos en la OTAN, ¿quién vendrá a nuestra ayuda si la necesitamos?
Bueno, es que se puede desarrollar desarrollar, y nosotros somos europeístas. Es verdad que europeístas de una forma distinta a la que estamos siendo ahora mismo, de esta Europa que globaliza el dinero, no globaliza los derechos económicos, pero somos europeístas también en materia de defensa. Creemos que Europa puede tener y avanzar hacia un sistema de defensa propio que no dependa de Estados Unidos, que no tenga las bases de Estados Unidos en cada país nuestro. ¿Acaso tenemos nosotros alguna base en europea en Estados Unidos? Yo pienso que no. Entonces, al final lo que tenemos que conseguir es una autonomía para que, evidentemente, haya una política de defensa coherente con los principios europeos y que no sea subalterna de los intereses de un gobierno como el de Estados Unidos, que Europa la tiene prácticamente como la puerta de atrás de su país.
Ya, pero mientras convence usted al resto de los europeos de que eso sea así, ¿qué hacemos nosotros si salimos de la OTAN?
Bueno, nosotros tenemos claramente un mecanismo que es el de la Unión Europea, y con independencia de que hubiera establecido algún régimen de colaboración de defensa, somos miembros de un mismo club, por decirlo de esta forma, y por lo tanto hay siempre acuerdos bilaterales posibles para cualquier tipo de contingencia. Es más, lo que hemos estado viendo de ayuda, por ejemplo, cuando sufrimos el atentado del 11M y toda la colaboración que hubo entre las diferentes policías y las diferentes entidades de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hizo al margen de la OTAN. Y fue una colaboración extraordinaria para poder encontrar a los culpables y para permitir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran garantizar un mecanismo de seguridad claramamente, y además de búsqueda de los culpables. Yo creo que no hay ningún inconveniente, todo lo contrario, contaríamos con mucha más independencia y mucho más margen de actuación.
Una última cuestión me interesa, mis compañeros quieren preguntarle cosas. ¿Qué propone Izquierda Unida? ¿Qué tipo de pacto para la educación propone Izquierda Unida al resto de los partidos, si es que propone algún pacto?
Sí, desde luego proponemos un pacto que naturalmente esté mirando más en las nuevas generaciones que en las siguientes elecciones, que es algo que ha sido una pésima actuación en las últimas décadas en nuestro país. Proponemos una financiación adecuada del 7% del Producto Interior Bruto, una educación pública.
¿Ahora es cuánto?
Ahora no llega al 7%, estará por el 4%, depende de si tienes en cuenta las autonomías o el Estado, pero en conjunto es el 7%. Proponemos que sea pública, 100% pública, 100% laica y sobre todo de calidad. Voy a poner un ejemplo. En 11 países de Europa la universidad es gratuita y en otros 11 países la universidad, los precios mínimos cuestan menos de 500 euros. Ahora mismo en nuestro país hay másteres oficiales públicos que cuestan 3.000, 4.000 y hasta 8.000 euros en la Complutense, depende de la comunidad, insisto, de Madrid. 8.000 euros es una barrera de entrada inaceptable porque la mayoría de los hijos de las familias trabajadoras no pueden ir a la universidad y solo queda para las personas más ricas. Eso lo sufre mucha gente y nosotros creemos que hay que revertirlo. Por lo tanto, decimos no al 11, no al 3+2, que son las reformas más recientes, y hablar de una educación, de un pacto de educación que garantice todos estos criterios de calidad, de investigación, pero de cara a que no se sustituya a los 4 años siguientes, sino que se permita mantenerlo en el tiempo varias generaciones.
¿Me prohibiría a mí enviar a mis hijos a la educación concertada?
No, prohibir no. Lo que nosotros vamos a hacer es, desde luego, mantener la educación privada, pero sin subvenciones, y la concertada, aquellos centros concertados que sean que discriminen por cuestiones de sexo, de raza, de ideología, eso sí que inmediatamente se le quita la concesión, y queremos trasladar en un plazo aproximadamente de 6 años a todos los centros concertados a la escuela pública, es decir, que no haya una entidad privada financiada con dinero público y que todos esos alumnos y profesores puedan ir traspasándose a la red de escuelas públicas, y quien quiera tener sus hijos en una escuela privada, naturalmente podría hacerlo, pero en la privada.
Pero si esas escuelas se pagan con mis impuestos y yo quiero, con el dinero que yo pago de impuestos, que se le dé una educación en una concertada, ¿ustedes por qué quieren evitarlo?
Nosotros creemos que es un agujero en el sistema educativo el permitir que el dinero público de todos y de todas se destine a una entidad que tiene autonomía para contratar a sus profesores, que tiene autonomía incluso para determinados aspectos del plan de estudios, que tiene además un objetivo mercantilizador, como es hacer beneficios. Creemos que para eso ya está la privada y que no necesitamos subvencionar a ningún tipo de entidad de esas características. Preferimos recuperar todo ese espacio para una red de escuelas públicas que sea complementaria, si alguien quiere, con la privada, pero que la privada privada, evidentemente, no tenga ningún tipo de ayuda. Lo que no tiene sentido es que todos los españoles y las españolas estemos financiando a un sistema donde, al final, al quien tiene más dinero puede acceder, como es en la educación privada. Yo he sido siempre alumno de la pública y mi familia nunca ha tenido acceso para poder financiarme en la privada. Y, evidentemente, no creo que nadie esté tampoco muy consciente de que quiera financiarle parte de la educación a la gente que sí tenga dinero para pagar la privada. Por eso
queremos
hacer
que a la concertada no van solo los ricos, a la concertada van aquellas personas que no pueden pagarse una privada, pero que quieren un tipo de educación concreto, que desde luego no hace daño a nadie, para sus hijos y que pagan sus impuestos. Es decir, no lo van a pagar todos. Lo pagan especialmente aquellos que pagan impuestos para que sus hijos vayan a la concertada.
Pagamos todos y todas porque se paga con impuestos y evidentemente esos impuestos salen de cualquier elemento, del IVA, del IRPF. Hemos estado hablando hace unos minutos del sistema fiscal. Nosotros lo que proponemos, insisto, es que los centros concertados vayan progresivamente pasando a titularidad pública y que evidentemente esas concesiones se vayan acabando, al mismo tiempo que los profesores puedan ir pasando a la escuela pública sin, evidentemente con mecanismos para que no puedan obstaculizar los derechos legítimos de quienes aprobaron las oposiciones en la escuela pública. Por ejemplo, no pudiendo pedir las plazas en las que los profesores de la pública ya la tienen establecida. Pero en última instancia la idea es fácil, ni suelo público para centros privados o concertados, sino suelo público para centros públicos, dinero público para centros públicos. Todo lo demás en el ámbito de la privada, legítimamente quien quiera y quien pueda, que pueda marchar allí. Pero nosotros queremos garantizar centros públicos de calidad donde evidentemente se forme ya no solo la educación, los trabajadores, sino el concepto de ciudadanía, que es un concepto básico.
Mis compañeros quieren hacerle varias preguntas. ¿Quién quiere comenzar?
Yo mismo, que soy el más viejo.
Vamos, Inocencio Arias.
Vamos a ver, yo le indicaría que si nos saliéramos de la OTAN, si nos quitáramos el paraguas de Estados Unidos, si creáramos una unión de defensa europea, esto tendría un costo. Esto significaría que España tendría que aumentar su presupuesto militar, duplicarlo, triplicarlo o cuadruplicarlo. Y no sé si su partido estaría dispuesto a aceptar un aumento de gastos militares y, sobre todo, si la opinión pública española estaría dispuesta a aceptarlo. Me temo que no. Pero mi pregunta es la siguiente. Para el caso de que usted estuviera en el gobierno el día 22 de este mes y Hollande hiciera un llamamiento ya abierto, claro, específico, de que quiere que los países amigos se unan porque hay que enviar... Para tratar de eliminar al ISIS hay que enviar a una serie de tropas sobre el terreno a Siria. Y varios países empezarán a decir, yo voy, no me pidas demasiados soldados, pero yo mando, porque aunque no sea el único modo de cargárselo, pero sí contribuye. Y que la ONU bendijera la operación. ¿Usted estaría de acuerdo en que España enviara 1.800 soldados a Siria?
Nosotros no somos partidarios de eso, porque esa política es la misma política que la que ocurrió en la guerra de Irak, aunque son situaciones diferentes. Estamos hablando
muy
ya no
diferentes.
De un sistema, sino de un grupo terrorista que comete crímenes de lesa humanidad y un conflicto militar que ya existe, pero somos contrarios a que esa sea la solución. Somos más partidarios de primero hacer un debate sereno y calmado sobre las causas del terrorismo y sobre las formas de financiación que tiene o sobre las complicidades que tiene, como había indicado anteriormente en el caso de Turquía o caso también como el de Arabia Saudí, y en el caso evidentemente de que haya que establecer una serie cierta de aliados, como puede ser la guerrilla kurda o puede ser propia Rusia, que evidentemente si la gente sanguinaria esta de los terroristas del Daesh, hay que acabar con ellos, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacerlo con cabeza. No puede ser haciendo otra vez los mismos errores, que es como bombardear ciudades donde la población civil es la que sufre las consecuencias de esos bombardeos y al final la que cae en las redes del fanatismo yihadista porque ha perdido a su familia, ha perdido a sus hermanos o ha perdido a quien sea. Y eso es lo que pasó en la guerra de Irak, eso es lo que lleva pasando décadas en Oriente Medio, y creo que esa política es un error,
La situación es una como un huevo y un elefante.
Vamos a minuto por cabeza. Pido mucha concreción en las preguntas para ir conociendo las propuestas de Izquierda Unida. Ignasi.
Pues yo le quería preguntar al señor Garzón si qué pasaría si no sale por la circunscripción de Madrid el mismo.
Bueno, nosotros no contemplamos esa hipótesis.
Pero las encuestas sí la contemplan, señor Garzón.
No, no, de hecho todas las encuestas lo que contemplan, hay un mínimo común, que es que siempre hay por lo menos uno en Madrid. Hay que recordar que la ley electoral garantiza una entrada en la circunscripción de Madrid con un 3%, y nosotros en todas las encuestas estamos bastante por encima de eso, o modestamente por encima. Entonces nosotros no contemplamos esa hipótesis, pero como futurible, pues si sucediera, que no lo creo, desde luego pues habría que pensarlo el día después. Pero ahora mismo lo que contemplamos es tener un grupo parlamentario, pelear por él. Estamos en una campaña muy entusiasmada, la gente está apoyándonos, los actos, creo que hace mucho tiempo, muchos años, que no se veían actos tan multitudinarios en una candidatura como la nuestra, y ciertamente estamos muy esperanzados y optimistas con la posibilidad de tener un grupo parlamentario, no ya solo un diputado, sino un grupo parlamentario con el que podamos continuar un trabajo de cortocircuitar políticas de derechas.
Besada.
Señor Garzón, a mí me parece que este modelo de repartir para crecer, en lugar de lo que dicta el sentido común, que es primero crecer y después repartir, pues bueno, está fracasado en todos los sitios. Pero me gustaría saber si ha hecho números, si han hecho unos números de este plan de inversión pública que usted propone, a qué déficit nos llevaría, a qué nivel de endeudamiento nos llevaría, en dónde se situaría la prima de riesgo, porque me parece que iría en dirección contraria a lo que ustedes pretenden, ¿no?
Nosotros somos, y además como economista lo puedo decir perfectamente, somos partidarios de crear riqueza y evidentemente como base de cualquier desarrollo económico. Lo que hacemos también es hablar del cambio de modelo productivo, por eso el plan de inversión pública, que le llamamos trabajo garantizado, es un plan que tiene como objetivo también servir de instrumento para cambiar el modelo productivo. El modelo productivo basado en bajos salarios y en bajo valor añadido, como el turismo, la construcción, especialización en esos sectores, que es el que tenemos, no nos sirve. Tenemos que transitar hacia otro. Alemania tiene un sector como el del alto valor añadido y un sector como el de la alta tecnología, con el que sirve de motor de su economía. Tenemos que transitar hacia un modelo parecido a eso, y para eso no se hace de la noche a la mañana, sino con planes de inversión pública que dirijan la economía hacia determinado sentido. Por eso nuestro plan de trabajo garantizado está financiado por 15.000 millones de euros en sentido bruto, 9.400 millones de euros en sentido neto, y generaría 1 millón de puestos de trabajo en trabajos que sirven de transición hacia ese nuevo modelo productivo. Esta cantidad es elevada, como cualquier oyente puede comprobar, 15.000 millones de euros brutos, pero es aparte de que tenemos su financiación correspondiente en el programa, tenemos que tenerla en cuenta comparándola, por ejemplo, con el dividendo de Endesa del año pasado, 14.000 millones de euros, o teniéndola en cuenta con los rescates a autopistas, aeropuertos sin aviones o banca, para demostrar que no es una cuestión solo de voluntad, de técnica, sino que es de voluntad política, de dónde están las prioridades. Por lo tanto, entendemos que está perfectamente posible poner en marcha, lo único que hace falta es la voluntad política para querer cambiar de modelo. Y lo que decimos es que no, que los actuales gobiernos de la Unión Europea tienen para España un plan, y ese plan es seguir especializado en sectores de bajo valor añadido que conllevan trabajos precarios, salarios precarios, sectores estacionales y, desde luego, una economía dependiente y periférica. Y nosotros, que tenemos un cierto sentido del patriotismo mucho más elevado, queremos una economía desarrollada y queremos una economía donde los salarios se paguen con dignidad. Y para eso hace falta un gobierno que quiera caminar hacia allí.
Y la última, Antonio.
Pues muy concreta, señor Garzón. Ya sabemos que en campaña vale todo. Su principal rival, el principal rival de Izquierda Unida, es Podemos. Cuando usted dice que la formación de Pablo Iglesias es la nueva UCD, ¿realmente se lo cree?
Bueno, nosotros no decimos que sea la UCD.
Eso dijo usted, textualmente en un desayuno hace 15 días en Madrid.
Hombre,
literalmente. Dos puntos comillas y dijo Podemos la nueva UCD. Cierro comillas.
De hecho, lo que dije fue que aspira a ser la UCD. Y eso sí que es cierto. ¿Por qué? Porque los cuatro partidos que encabezan las encuestas están desde un tiempo hacia acá moderando sus discursos, moderando sus propuestas, caminando hacia el centro, hablando los cuatro de una nueva transición, pretendiendo utilizar la imagen de UCD como partido de transición, y eso sí que es una correspondencia que no es solo aplicable a Podemos, sino al resto que está caminando hacia el centro. Solo hay que ver los discursos de todos para ver que todos se reivindican ni de izquierda ni de derecha por lo general, sino de centro. Hoy mismo Pedro Sánchez decía en una entrevista que él era de centro, igual que el Partido Socialista, porque buscan ocupar ese espacio en el imaginario que ocupó la UCD en nuestro país. Nosotros decimos que nuestro país no necesita políticas de centro, necesita políticas claras, sinceras, coherentes, que se le hable claro a la gente. Y por eso hacemos una campaña en la que no miramos a ningún otro partido, sino que hacemos nuestras propuestas y, desde luego, creemos que son las más consecuentes para una salida de justicia social en la crisis.
Bueno, son las propuestas de Izquierda Unida las que ustedes han escuchado por parte de su líder, al candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón Espinosa. Ustedes eligen, ustedes valoran, ustedes votan. Señor Garzón, muchas gracias por atenderme.
Gracias,
hasta
siempre,
pronto.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto, amigo.